Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando desde noticias, comentarios, otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Medio Ambiente y Bosques, Siti Nurbaya, declaró que Bali se convertirá en un centro regional de capacidad para el mejoramiento ambiental, en particular para abordar el problema de los desechos plásticos que preocupa al Ministerio y a la Administración de la Ciudad de Denpasar. Una delegación del Ministerio de Industria Indonesio realizó una visita recientemente a Taiwán para atraer compañías de semiconductores para invertir en Indonesia, dijo el jueves 20 de junio en Harbanto el director general de Metal, Maquinaria, Medios de Transporte e Industria Electrónica del Ministerio de Industria de Indonesia, Harjanto. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La ministra de Medio Ambiente y Bosques, Siti Nurbaya, declaró que Bali se convertirá en un centro regional de capacidad para el mejoramiento ambiental, en particular para abordar el problema de los desechos plásticos que preocupa al Ministerio y a la Administración de la Ciudad de Denpasar. La revitalización del río es parte de los esfuerzos para reducir los residuos plásticos. La Administración de la Ciudad de Denpasar confirmó que 5 de los 11 ríos en el área habían sido revitalizados. Nurbaya declaró en la inauguración del río Badung en Denpasar, revitalizado con base en el concepto Ecoparian en Denpasar el jueves, durante una reunión entre ministros de Medio Ambiente en Bali el año pasado, varios países acordaron realizar esfuerzos serios para abordar el problema de los desechos marinos. La ministra señaló que los residuos plásticos que contaminan los ríos y los océanos han ocasionado problemas durante años, ya que obstruyen las vías fluviales, aumentan el riesgo de inundaciones y causan otros problemas ambientales graves. Además, durante una reunión reciente en la ciudad de Karuizawa, Japón, los ministros de Medio Ambiente del G20 de los países de los grupos 20 también deliberaron sobre diversos esfuerzos para combatir la contaminación marina en Asia Pacífico. Además, Nurbaya había mantenido conversaciones con sus homólogos de los Países Bajos y el Reino Unido sobre el tema de los desechos marinos y el papel de Bali en su tratamiento. Esta acción está de acuerdo con el compromiso del gobierno de lograr una reducción del 70% en los desechos plásticos marinos a través de la emisión del Reglamento Presidencial número 83 de 2018 sobre el tratamiento de los desechos marinos. Una delegación del Ministerio de Industria Indonesio realizó una visita recientemente a Taiwán para atraer compañías de semiconductores para invertir en Indonesia, dijo el jueves en Harbanto el director general de Metal, Maquinaria, Medios de Transporte e Industria Electrónica del Ministerio de Industria de Indonesia, Harjanto. Harjanto dijo que la industria de los semiconductores necesita una cantidad considerable de fondos y con este fin el ministerio se ha acercado especialmente a las compañías de semiconductores taiwaneses para invertir en Indonesia. Destacó que actualmente Indonesia simplemente tiene una industria de semiconductores en Batam. Dijo que su equipo quiere que operen más compañías de semiconductores en Indonesia. Él comentó que Indonesia actualmente tiene varias industrias electrónicas derivadas, por lo tanto ahora es el momento de cambiarlas a industrias intermedias y ascendentes. El gobernador de la provincia Nusa Tenggara Oriental o NTT, Victor Laiskodat, confirmó que la provincia iniciará los trabajos de construcción de su oficina de representación comercial en Dili, la capital de Timor-Leste, en 2019. Laiskodat informó a la prensa en Kupang, Nusa Tenggara Oriental el jueves que el plan de construcción de la oficina de comercio se reveló durante la reunión con la delegación de Timor-Leste en el marco de la inauguración del Aeropuerto Internacional Ruta do Sandalo en la región administrativa especial de Oecusse Timor-Leste el martes. La administración de Nusa Tenggara Oriental o NTT sigue siendo sincera en su entusiasmo por trabajar en cooperación con el vecino Timor-Leste para impulsar la economía en la región fronteriza. Laiskodat explicó que NTT y Timor-Leste compartían una fuerte conexión cultural y social, ya que ambas regiones tienen los mismos orígenes culturales. El gobernador admitió que ambos gobiernos habían profundizado los lazos emocionales. Además de intensificar el comercio directo con Timor-Leste, NTT construirá una ruta de triángulo que une Kupang, Dili y Darwin. La construcción del puente de la Bahía de Kendari de 1,34 kilómetros completó en un 52% y se espera que una vez abierto aumente la conectividad y el desarrollo en la capital del sureste de Sulawesi, dijo el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública Basuki Hadimulyono. Basuki Hadimulyono comentó en una declaración el jueves que la construcción de infraestructura como el puente, paso elevado y túnel impulsará la conectividad y accesibilidad del tráfico, además de ayudar a las personas a mejorar la productividad. Hadimulyono señaló que el puente de la Bahía de Kendari apoyará el desarrollo de la parte sur de la ciudad de Kendari en Poasia y la isla de Bungkutoko, que se construirá como área industrial y de viviendas, así como la construcción del nuevo puerto de Kendari en la región. Mientras tanto, el director de la Agencia Nacional de Mejora de Carreteras de Sulawesi del Sudeste, Yohanes Tulak Todingarara, afirmó que una mejor conectividad impulsará la economía local y acelerará el desarrollo en la región. La construcción del nuevo puerto de Bungkutoto en 66 hectáreas de tierra en la isla de Bungkutoto ha sido parte del plan para desarrollar la ciudad de Kendari, que cambiará las operaciones del puerto desde el área de Kota Lama o Ciudad Vieja. Además del puerto, la autoridad construirá instalaciones de apoyo para el área industrial que abarca un área de 26 hectáreas, área de rastreo de manglares que cubre 24 hectáreas, terminal intermodal que alcanza 20 hectáreas, terminal multipropósito de 32 hectáreas y terminal de pasajeros que abarca 23 hectáreas. Un festival internacional de música animará las celebraciones para conmemorar el 492 aniversario de la ciudad de Jakarta en la Plaza Banteng en Jakarta Central, del 28 al 30 de junio. El jefe de la sección de arte y cultura de la Oficina de Turismo y Cultura de Jakarta, Gumilar Ekalaya, declaró en Jakarta el jueves que para celebrar el aniversario de Jakarta este año, su equipo realizará varios eventos bajo el nombre The Jakarta Beat Society, que constituye un festival internacional de música. Ekalaya señaló que varios países que participarán en el evento tocarán música tradicional optimista y el elemento optimista de la música Betawi es bastante dominante. Zimbabue, Hungría y los Estados Unidos participarán en el festival. Afirmó que animarán el evento de dos días, del 29 al 30 de junio. Agregó que a partir del festival, otros eventos comprenden el Festival Nocturno de Jakarta, que se celebrará en la rotonda del Hotel Indonesia el 22 de junio, un mercado creativo en la Plaza Banteng del 21 al 23 de junio, y las festividades del mes post-ayuno en la Plaza del Monumento Nacional del 5 al 7 de julio. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
El comentario de hoy se trata de la visita del presidente chino Xi Jinping a Corea del Norte. El presidente Xi Jinping visitó Pyongyang, Corea del Norte, antes de fines de junio para asistir a la cumbre de los países del Grupo 20 o G20 en Osaka, Japón. Esta se convirtió en la primera visita del líder chino después de 14 años. Las relaciones entre los dos países han sido muy cercanas desde el final de la guerra hasta el apoyo de China a Corea del Norte durante la guerra de Corea en los años 50. Esta cercanía no es solo política, sino también el comercio. China es el principal socio comercial de Corea del Norte. Aunque es más simbólico y no tiene una misión específica, esta visita brinda apoyo moral a Corea del Norte, que aún no ha llegado después de resolver el problema de su instalación nuclear. Además, el problema al que se enfrentan ambos es Estados Unidos, aunque es diferente. China enfrenta problemas económicos con los casos de guerra comercial. Corea del Norte se ocupa de los problemas de instalación nuclear. De hecho, no hay ningún plan para emitir un comunicado conjunto, pero al menos hay una oportunidad para que el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, envíe un mensaje a través del presidente de China al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Xi Jinping planea reunirse con el presidente Trump en la cumbre de los países del Grupo 20 más tarde. El propio presidente chino aún espera que haya más negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte que se hayan estancado luego de dos reuniones entre el presidente Donald Trump y el líder Kim Jong-un. Después del fracaso de la última reunión en Vietnam, el líder supremo de Corea del Norte estaba de hecho movilizando el apoyo moral de países que consideraba socios cercanos. Antes de reunirse con el presidente de la República Popular China, el líder norcoreano visitó recientemente al presidente Vladimir Putin. En medio de la enemistad con los Estados Unidos, el presidente Xi también se acercó al presidente Putin e incluso se reunió dos veces. La primera fue durante una visita bilateral a Moscú y la segunda cuando se reunió en la conferencia en Dushanbe, Tayikistán. Es hora de que esperamos que los Estados Unidos acepten el mensaje de Kim Jong-un. Si se acepta, es probable que se realice la tercera reunión del presidente Donald Trump y el líder Kim Jong-un. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 21 de junio de 1961. Nacimiento del presidente Joko Widodo. Joko Widodo nació en la ciudad Surakarta el 21 de junio de 1961. Es un político indonesio. tras haber ganado con 53,15% de los votos las elecciones presidenciales, es el séptimo presidente de Indonesia desde el 20 de octubre de 2014, sucediendo a Susilo Bambang Yudhoyono. Joko Widodo alias Jokowi con Basuki Cahayapurnama como su compañero de fórmula fue elegido gobernador de Yakarta el 20 de septiembre de 2012 después de segunda elección de desempate, ronda en la que derrotó al entonces gobernador Fauzi Bowo. La popularidad de Joko Widodo en toda Indonesia aumentó después de haber sido alcalde de la ciudad Surakarta, Java Central, y tuvo éxito convirtiéndose en una ciudad turística, cultural y del batik. El siguiente acontecimiento histórico es del 21 de junio de 1970, fallecimiento del presidente Sukarno. Dr. Ir Sukarno fue un político indonesio y el primer presidente de la República de Indonesia de 1945-1967, tras la independencia del país. Sukarno tuvo papel muy importante para la independencia del archipiélago de la colonia holandesa. Fue detenido por las autoridades coloniales de los Países Bajos, desterrado a la isla de Sumatra, de la que fue liberado por los japoneses tras la invasión de la isla en el año 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Al final de esta, el 17 de agosto de 1945, junto con Muhammad Hatta, proclamó la independencia de Indonesia. Dirigió la guerra contra los Países Bajos hasta que estos reconocieron la independencia del país en el año 1949. Además, fue quien ideó la filosofía e ideología del nuevo Estado con el Pancasila. Sukarno vivió aislado y bajo arresto domiciliario hasta su muerte en Yakarta el 21 de junio de 1970, de la insuficiencia renal. Terminamos hoy en la historia con el 21 de junio de 1972, el Día Krida Pertanian. La determinación del 21 de junio como Día Krida de Pertanian o de Agricultura se llevó a cabo por el gobierno en el año 1972. El 21 de junio es el comienzo de la primera temporada, que es el comienzo de 12 ciclos de temporada conocidos por la nación Indonesia, que incluye el movimiento de la temporada de lluvias, la estación seca, el viento, los insectos, las enfermedades y así sucesivamente. De los documentos históricos y culturales, lo importante para la comunidad agrícola, incluido el ganado, es la gratitud por los resultados obtenidos por ellos. Basado en un entendimiento de la sabiduría de la cultura local, desde 1972, el 21 de junio es el Día de Krida Pertanian para todas las comunidades agrícolas en Indonesia. Así fue nuestro programa de hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Cinta, mengapa kau menatapku dengan manja? Indah parasmu menghangatkan suasana. Hari pun semakin terasa berwarna. Dia segalanya, yeah. Bibirnya yang merah merona, indah senyumnya buatku terpana. Suara hatinya yang mempesona, buatku kehilangan kata. Ku berjalan menuju arahnya, melihat dirinya yang istimewa. Setiap langkahku menuju selamanya, yeah. Wajahmu, senyummu, hangat peluk tubuhmu.
cinta. Mengapa kau menatapku dengan manja? Indah parasmu menghangatkan suasana. Oh, hari semakin terasa berwarna. Biar segalanya. I just walk beside an epic creature. To be clear, you're my angel in disguise. Woo! Flawless beauty like the sun when it arises. Don't need no makeup, put your head down. Cause that beauty of yours make other girls frown. I wanna tell you that I love you, I need you, I want you, I'll cater for you, and I'm gonna be there when the sun is down.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. En esta edición vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el segmento de Mi Indonesia de hoy se trata Indonesia-Japón desarrolla bloque de Masela. La Unidad Especial de Trabajo de Petróleo y Gas, o SKK Migas, e Inpex Corporation, una compañía japonesa, firmaron un acuerdo preliminar sobre el desarrollo del campo de petróleo y gas Aguas Arriba de Masela en las Islas Tanimbar, Maluku. La firma fue llevada a cabo por el jefe de la Unidad Especial de Trabajo de Petróleo y Gas, Dewi Sucipto, presidente de Inpex Indonesia, Sunichiro Sugaya, y el presidente y CEO de Inpex Corporation, Takayuki Ueda, en el marco de la reunión ministerial de los países del Grupo 20 en Karujawa, Japón, el sábado 15 de junio. El acuerdo de inversión por más de 18,5 mil millones de dólares también fue presenciado por el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ignatius Jonan, y el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Hiroshige Seko. También estuvieron presentes el embajador de Indonesia en Japón, Arifin Tasrif, el enviado del presidente a Japón, Rahmat Gobel, el jefe de la Unidad Especial de Trabajo de Petróleo y Gas, Dewi Sucipto. En una declaración oficial el domingo dijo que con la firma del acuerdo se espera que en el próximo 2027 comience la primera producción del campo eterno, del campo Masela. Dewi Sucipto dijo que la Unidad Especial de Trabajo de Petróleo y Gas ayudaría a los inversionistas a resolver diversos problemas que podrían dificultar, desde la provisión de terrenos para la construcción de una refinería de gas natural licuado hasta un análisis de los impactos ambientales. Dwi Sucipto evaluó este proyecto como un paso importante en el desarrollo de inversiones en Indonesia, especialmente en la parte oriental. Se dijo que la firma de la Asociación de Propietarios se convirtió en un punto importante para la inversión en petróleo y gas en Indonesia, especialmente en las profundidades del este de Indonesia. Con el desarrollo del campo Masela, se espera que pronto ingrese una gran inversión extranjera y que tenga una influencia positiva en la inversión extranjera directa en Indonesia. Para respaldar la economía nacional, espera crear un efecto multiplicador para las industrias nacionales de apoyo y derivadas. Además, en el futuro se espera que el clima de inversión en Indonesia sea mejor y más competitivo. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignacio Jonan, dijo que el proyecto era muy estratégico porque tenía el mayor valor de inversión desde 1967. El gobierno fue muy serio al manejar el acuerdo para atraer una mayor inversión a Indonesia. Además, Jonan cree que el proyecto de desarrollo del bloque Masela será beneficioso para el sector de ingeniería industrial de Indonesia porque puede involucrar a muchas partes en él. Se prevé que el bloque Masela produzca 9.5 millones de toneladas métricas de gas natural licuado anualmente. La cantidad de producción puede aumentar a 1 millón de toneladas métricas si se completa la planta petroquímica. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Malah kau kan semua ini.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los invitamos al turismo gastronómico en la provincia de Jambi para disfrutar de gulai talang. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.wenyos.id. Estimados oyentes, la comunidad de la Regencia de Batanghari en la provincia de Jambi anteriormente tenía la costumbre de cocinar el almuerzo en el jardín. Se llama talang o ketalang en el idioma local. El alimento se cocina llamado gulai talang. Gulai es un alimento del tipo kari que contiene una salsa rica, picante y suculenta, que se encuentra comúnmente en Indonesia. Los ingredientes principales son los que están disponibles fácilmente en el jardín. Pueden ser patos, perdices, cabra o res, que pueden ser cazados alrededor del jardín. Las especies incluyen sal, cebolla roja y blanca, chile, cilantro, jengibre, cúrcuma y hierba de limón. Aunque el gulai cocinado con especias improvisadas, pero gulai talang tiene sabor único. El sabor picante, agridulce se mezcla en un plato. Estimados oyentes, en la actualidad los residentes locales tienen una tradición de comer gulai talang en el hogar de residente, lo que lleva a cabo una celebración, especialmente la familia que realiza una boda de sus hijos. La tradición de cocinar el gulai talang se realiza por la noche antes de la celebración de la fiesta. En la tradición de cocinar gulai talang, todos los residentes generalmente se reúnen en casas de un residente que tiene celebración y comen juntos el gulai talang. En la comida, junto con que se llaman makan behidang por los residentes locales, gulai talang se sirve en una bandeja para 3 o 4 personas. Estimados oyentes, actualmente gulai talang no solo se puede comer cuando llega la celebración. Quien quiera gustar esta comida típica de Batanghari, pueden gustarlo en los puestos de comida de la zona. Por ejemplo, los puestos de comida en el cruce de caminos de Batanghari Tebo. El precio es relativamente barato, entre 10 y 15 mil rupias por porción. Además de gulai talang, en esa zona también tiene otros culinarios típicos. Uno de ellos es el kari. Se dice que el kari se está hundiendo porque todos los ingredientes se cocinan simultáneamente. Tales como la carne de búfalo, umbut de coco, de palma de aceite y umbut de azúcar de palma, leche de coco, chile y otras especias. Por la comunidad local se conoce como la palabra Sambujida. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la belleza de Indonesia con un turismo gastronómico en la regencia de Batanghari, en la provincia de Jambi. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Siapa yang benar salah, siapa yang
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, The Voice of Indonesia, es un placer de volver a encontrarnos hoy en miscelánea. Hoy presentaremos información sobre el Festival Nocturno de Jakarta y la Noche Creativa. Manténganse en sintonía. El aniversario de la ciudad de Jakarta se celebra cada 22 de junio. Esta semana, Jakarta celebró su 49 aniversario. El aniversario de la ciudad de Jakarta se fijó en la era del gobierno del alcalde Sudiro, que prestó servicios en el periodo de 1953 a 1958. El establecimiento de Jakarta se refiere a la historia de la toma del puerto de Sunda Kelapa por la figura del reino Demak llamada Fatahillah en 1527. El 22 de junio de 1956, Sudiro lo presentó oficialmente y su propuesta fue aceptada por unanimidad. Desde entonces, cada 22 de junio, una sesión especial de la Cámara de Representantes Regional de Jakarta se llevó a cabo como una tradición para conmemorar la fundación de Jakarta o el establecimiento o nacimiento de la ciudad Jakarta. Se llevaron a cabo varios eventos para amenizar el aniversario de Jakarta, a partir de la implementación del Jacarnaval hasta la Feria de Jakarta. Además, el gobierno provincial de Jakarta celebró eventos de entretenimiento llamados Jakarta Night Festival y Jakarta Creative Night en la rotonda de Hotel Indonesia y la Plaza Banteng. El director de la oficina del secretario del gobierno provincial de Jakarta, Premi Lestari, explicó que el gobierno provincial de Jakarta preparará una gran etapa con diversas actividades de entretenimiento que se llevarán a cabo en el área de la rotonda Hotel Indonesia. El Festival Nocturno de Jakarta se llevará a cabo en conjunto con el Mercado Creativo en la Plaza Banteng. Ambos son la culminación de la celebración del aniversario de la ciudad de Jakarta. La Noche Creativa de Jakarta se celebra durante dos días, del 22 de junio al 23 de junio de 2019, en el Parque de Banteng. El Mercado Creativo involucrará a más de 60 artistas talentosos al exhibir varios productos únicos, que van desde chucherías, accesorios, cerámica, tejidos de punto, té, café y muchos otros. El gobierno provincial de Jakarta tiene como objetivo la cantidad de visitas de hasta 2.000 visitantes por día en el evento Mercado Creativo. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar unas canciones bonitas de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a escuchar una información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción sundanesa titulada Mojang Priangan, de la versión Jaipongan. La danza de Jaipongan es del origen Karawang, en la provincia de Java Occidental. Compuesta por Haji Suanda en el año 1976. Esta danza sundanesa combina varios elementos de las artes tradicionales de Karawang, el arte marcial de pencak silat, el arte wayang golek, las máscaras banjet, el baile de ketuk tilu y otros. Coreográficamente, la danza aún revela patrones tradicionales de ketuk tilu que contienen elementos de los movimientos de aberturas y una variedad de movimientos picados que a su vez se convierten en la base para la creación de la danza jaipongan. Algunos de los movimientos básicos de la danza de jaipongan, aparte de ketuk tilu, ibing bajidor y banjet mascara, son tayuban y el arte marcial pencak silat. El tipo de la danza que da el espíritu se muestra en el movimiento de los bailarines. Estimados oyentes, bueno, vamos a escuchar la canción Mojang Priangan que será presentada por Nita Tila en la versión de Jaipongan. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Bye.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia. Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes.